En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión a media sesión. ¿Qué hacemos con Iván Campuzano, economista? Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
En esta coyuntura tan compleja y tan convulsa que vivimos en el panorama internacional, hemos decidido rearmarnos y eso ha generado toda una revolución, Iván. Hace falta dinero, no se sabe de dónde sacarlo, hay muchas opciones y hemos visto que el Observatorio Fiscal de la Unión calcula que se podría poner un impuesto del 2% para los ricos y que recaudaría 67.000 millones de euros para financiar inversiones de defensa y reindustrialización. En España se aportaría, si se llevara a cabo, 5.200 millones. ¿Te parece una solución? ¿Prefieres la mutualización de deuda? ¿Prefieres que cada cual se busque la vida?
A ver, esto está claro que es un problema compartido. Por lo tanto, empezando por lo último, obviamente que cada uno se busque la vida, yo no creo que sea la solución. De hecho, es una de las posibilidades que nos llevarían otra vez al mismo fracaso, porque la manera que tienen de gastar los alemanes y lo que entienden ellos como concepción de defensa no es para nada lo que, por ejemplo, nosotros entendemos en el mismo ámbito. Yo creo que es una oportunidad más para intentar integrar un sistema europeo de defensa común y, sobre todo, que nos permita avanzar en la integración europea. Eso que, pues, durante mucho tiempo pues hemos echado en falta, ¿no? Y que parecía pues que la Unión Europea tan solo era una alianza mercantil, ¿no? Y de fronteras, que servía para viajar a Berlín el fin de semana sin tener que utilizar el pasaporte y para que no tuviéramos aranceles entre los distintos Estados miembros. Pues bueno, yo creo que es una oportunidad para avanzar más allá. Entonces, claro, quedan las dos primeras opciones. O subimos los impuestos, en este caso se pone el objetivo en los ricos. Yo sé que es una dinámica, ¿no? Que en España gusta mucho, es decir, le vamos a cobrar a los ricos, pero tenemos que recordar que al final la mayoría de esos ricos que están en la Unión Europea, precisamente, pues ya con sus impuestos, de hecho, sostienen más del 30% de la recaudación global de toda la Unión Europea, que eso es la letra pequeña, ¿no? Que no muchas veces ponemos el foco en el informe. Entonces, claro, al final, ¿cómo queremos pagar esta deuda? Pues hombre, lo primero de todo sería preguntarnos por qué los estados no tienen capacidad suficiente recaudatoria como para pagarlo desde ya. Y pongo el caso de España, como pongo el caso de Italia o el caso de Francia, pues porque tenemos unos déficits que superan el 3, el 4, el 5, el 6%, es decir, que estamos ahora mismo ya viviendo por encima de nuestras posibilidades y por encima de las reglas fiscales de gasto. Por lo tanto, lo primero de todo sería contemplar qué partidas estamos gastando de más, dónde estamos teniendo los problemas de deuda y de déficit y, sobre todo, como dijeron los finlandeses, al final hay que hacer esfuerzos y al final a lo mejor es que el estado de bienestar al nivel que lo mantenemos no podemos mantenerlo si queremos aumentar el gasto en defensa, es decir, la vacada hasta donde da. Entonces yo creo que subir los impuestos pues puede tener un efecto más perjudicial a largo plazo, sobre todo si miramos hacia Estados Unidos.
No sé, Miguel, si te gusta esa fórmula que propone el Observatorio Fiscal de la Unión Europea. Además, te pregunto si podría ser el rearme de la Unión un revulsivo para la economía del euro, que en algunos países está especialmente baja de tono.
Vamos a ver. De nuevo, coincido con Iván en que eso de cada uno por su lado, eso no tiene sentido. También en que es un impuesto a los ricos, es una idiotez. ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? O sea, es el problema de una posible amenaza de Rusia, esas cosas, pues lo lógico es que el problema se resuelva globalmente. Para eso somos una unión, ¿no? Aunque eso suena a eufemismo, ¿no? Entonces, yo lo que tengo muy claro es que no se trata de que cada país emita bonos, ni pague, ni ponga impuestos, ni esas cosas. Creo que lo que hay que hacer es una emisión de eurobonos y que la haga la Unión Europea y que sean bonos europeos, que tengan unas garantías, las que se haga, eso ya se diseña la emisión como se tenga que hacer y ya está. Si hace falta 200.000, 500.000, que se haga unos bonos a medio y largo plazo, a largo plazo, puede ser perfectamente, con unas garantías propias de la propia Unión Europea, que evidentemente pues todos los estados están incorporados. Y luego, con dado que ese dinero se va a hacer para la industria de defensa, básicamente, bueno, lo que se puede poner una tasa permanente a las compañías de defensa para que, bueno, pues al margen de que tengan ese negocio extra que van a tener y tal, en economías europeas me refiero, bueno, pues que a lo largo de los los años, ese impuesto especial sirva para ir amortizando esa deuda a largo plazo. Yo creo que hay que hacerlo en plan corporativo, en plan toda Europa. A mí nuestros planteamientos, nuestro observatorio fiscal, bueno, pues son ideas felices, pero que no tienen ningún sentido. Creo que los ricos no tienen la culpa de que Putin esté como una cabra.
Mañana, por cierto, Iván, el Partido Popular defiende en el Pleno del Congreso una proposición de ley. El objetivo, ratificar ese compromiso con el aumento del gasto en defensa. Parece bastante complicado que España cumpla legalmente con todo esto a tenor de la jaula de grillos que hay en Moncloa y que hay en la bancada que apoya al gobierno, pero también parece complicado que se vaya a apoyar por parte de algunos de estos partidos políticos lo que propone el PP.
Bueno, es que tenemos que pensar que al final todo esto parte de la falta de presupuestos generales del Estado. Si hubiera unos presupuestos generales en los cuales ya se tenía contemplado que el gasto fuera aumentando progresivamente hacia el 2%, pues bueno, no tendríamos que situarnos en una situación donde cada socio dice una cosa con unos presupuestos congelados y con la dificultad de pues poder llevar ese gasto adelante. Lo que queda claro es que el 2% en 2029 se queda realmente corto. De hecho, ya se está hablando incluso de llegar al 3,5%, que sería más que duplicar la cifra que tenemos actualmente. Sí. De hecho, pues claro, al final lo que tiene que buscar el gobierno no son los 10.000 millones que le faltan para llegar hasta prácticamente el 2%, sino un poquito más, es decir, que probablemente estemos hablando de 15-20.000 millones de euros. Cabe recordar que el gobierno ha perdonado a la comunidad catalana, o por lo menos ha asumido como deuda propia, 25.000 millones de euros de la comunidad catalana y 80 y pico mil, que es lo que propone al resto de comunidades autónomas. Si el gobierno tiene capacidad de, entre comillas, condonar 80 y pico mil millones de euros, tiene la capacidad de poder hacer vía crédito extraordinario o hacerlo a través de una presentación, por fin, ¿no?, que es lo que se supone que debería hacer, de unos presupuestos generales del Estado, pues realmente aumentar ese gasto en defensa. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos un gobierno inactivo que no sabe hacia dónde quiere ir, que además esa propuesta, ¿no?, del gasto en defensa, yo creo que también es importante, ya que nos vamos a gastar muchísimo dinero en ello, explicar el por qué, para qué y cómo lo van a hacer, porque todavía yo creo que tenemos todos dudas razonables. Vale, hay que gastar en defensa, pero ¿en qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo pretende hacer? ¿Con qué apoyos parlamentarios? ¿En base a qué? Es decir, yo realmente soy escéptico, no porque no crea que haya que gastar en defensa y no crea que haya que gastar en nuestros compromisos internacionales, sino porque todavía el gobierno tampoco ni siquiera ha explicado no de dónde solamente sale el dinero, sino qué va a hacer con él.
Claro. Esa iniciativa del PP en el Parlamento no es la única actividad parlamentaria relevante de esta semana, Miguel, porque el Tribunal de Cuentas tiene que acudir también para presentar balance del rescate bancario, un ámbito en el que tú has desarrollado mucha labor profesional. 72.000 millones, un incremento de más de 5.250 millones respecto del anterior cálculo. De esto se habla poco, Miguel.
Sí, bueno, por lo típico, como se emite deuda y ya está. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que el rescate bancario fueron los 40.000 millones que vienen de Europa y luego pues todos los gastos que hubo del Fondo de Garantía de Depósitos, algunos créditos extraordinarios que hubo, etcétera. Y bueno, y no sé si ahí está incluido, imagino que no, las pérdidas que va a tener el Sareb, porque parte del rescate fue traspasar activos a unos precios que no eran los adecuados al Sareb y que le están provocando pérdidas continuamente, ¿no? Habría que ver la letra pequeña de cómo lo han hecho, ¿no? Pero sí, se han 2.000 millones es una cifra enorme, ha ido a deuda pública claramente, la mayor parte, otra parte imagino que a incremento de comisiones por servicios y de costes y de márgenes de los bancos, y al final, bueno, pues yo creo que al final ha habido ahí entidades que han ganado mucho dinero, recuerdo cuando se vendió el Banco de Valencia por un euro, cuando decía, ahí ha habido sus cosas, es decir, que no te creas que eso ha sido tan fácil, o sea, al final los bancos han conseguido pasar de una situación con una cierta competitividad a un oligopolio, claro, y eso al final genera incremento de beneficios, como se está viendo. Estamos en beneficios históricos de la banca, que ahora se está, digamos, manifestando ya, una vez que ya se han centrado los bancos y las entidades y están así funcionando, pues tal. Entonces, al final eso lo hemos pagado entre todos, bien, claro, vía comisiones por servicios y sobre todo deuda pública que pagarán nuestros hijos o nuestros nietos.
Tremendo, tremendo, y se habla poco de ello, por eso quería también ponerlo sobre la mesa. Desde el exterior, con la guerra arancelaria en marcha, Iván, hay quien advierte sobre cómo puede ser un tiro en el pie para para el propio Estados Unidos. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dice y acepta perfectamente en una entrevista en la televisión estadounidense que su país puede caer en recesión, pero que bueno, que es un efecto colateral. Dice que no está preocupado tampoco por la caída de la bolsa originada por toda esa incertidumbre. ¿Esto a qué crees que puede deberse, esa actitud tan poco preocupada por esa posible recesión que pueden ellos mismos generar?
Pues hombre, en este caso, Rafa, yo creo que ya lo dijo Donald Trump, ¿no? En aquel viaje que tuvo hace relativamente poco, lo comentó, ¿no? De que, bueno, veía que la recesión era una realidad, pero bueno, que ellos piensan que con esa recesión van a conseguir más beneficios a largo plazo. Es decir, al final piensan que, oye, yo me pongo duro, es cierto que ahora lo voy a pasar mal, pero que en el futuro me va a ir mejor. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que al final la guerra arancelaria a Estados Unidos le va a salir realmente caro por varios motivos. Lo primero de todo, estamos viendo que la Unión Europea, que andaba aletargada, está empezando a tomar posiciones y decisiones que hasta el momento no se atrevía a tomar, por lo tanto pierde parte de su hegemonía. Por otro lado, se está hablando de que esa guerra comercial que también está haciendo con sus socios más cercanos, con México y con Canadá, están acercándoles más a la Unión Europea, es decir, que acuerdos, por ejemplo, de libre imposición que podrían existir entre Canadá y la Unión Europea, que se veían muy lejanos, ahora mismo están más cerca que nunca. Por otro lado, el caso de China, esa guerra comercial con China no solamente, digamos, le aleja de su principal comprador, sino que además lo acerca a la Unión Europea, con además ahora mismo hay una posibilidad de incluso una reducción arancelaria, incluso toda la presión que había sobre el sector automovilístico chino, que recordemos que el año pasado pues corrieron ríos de tinta, ¿no? Respecto uh-huh. a esos impuestos, ¿no? Que se le iban a poner a los coches y vehículos chinos, pues bueno, pues incluso podría reducirse o incluso llegar a desaparecer. Es decir, que el bloque está girando en otra dirección y, por lo tanto, pues Estados Unidos puede quedarse como un país realmente aislacionista y que realmente pierde su posición global. Es decir, que lo que ellos querían evitar, a lo mejor lo pierden antes de lo pensado. Pero también tenemos que recordar que esto viene dentro de la agenda de Donald Trump. Recordemos que esta agenda es un mandato no a 4 años, como mucha gente dice, es un mandato a 2 años. ¿Por qué? Porque ahora mismo tiene el Congreso y tiene el Senado, claro, y puede hacer y tomar todas estas decisiones. Luego hay el mandato de medio término y probablemente con este tipo de recesiones, cuando la gente vea que le deja entrar el dinero en casa, cuando la gente vea que hay más desempleo, que la inflación no ha frenado, pues probablemente lo pierda. Entonces, todas uh-huh. estas medidas o las hace rápido, las hace ahora, o no puede hacerlas. Y precisamente yo ahí creo sí. que es por donde vienen los tiros de lo que está ocurriendo.
Fíjate, Miguel, se nos va acabando el tiempo, pero hay quien dice que esta poca preocupación por afectar a la bolsa puede deberse a que el principal motivo que quita el sueño a Trump es la deuda estadounidense. Y ahí quizá puede pensar, si la gente no confía en meter dinero en una bolsa muy volátil, lo va a derivar hacia mi deuda. No sé si te parece posible o factible.
Bueno, hacia su deuda o hacia otras deudas, que depende. Ahí están los ratings y está sobre todo el tema de que Estados Unidos tiene una masa enorme de deuda pública que no ha parado de crecer, incluso durante Biden y tal. O sea, que y entonces tiene unos ratios que, bueno, pues allí no hay prima de riesgo, porque en riesgo la tenemos solo en Europa en relación claro. al bono alemán, pero hay que ser realistas. Si Alemania está al 61% de deuda sobre PIB y Estados Unidos al 100 y algo, pues yo, si soy un gestor de carteras en BlackRock, pues directamente compro bono alemán, no compro bono americano. Luego aparte el servicio de la deuda con los tipos de interés cerca del 5%, aquí en Europa estamos por el 3 o menos, pues está claro que es casi el doble, y eso genera más déficit y más deuda. Es decir, yo creo que Trump está jugando con fuego, de verdad, creo que se está equivocando y bastante, entonces yo creo que al final la economía lo va a pagar. Yo he visto los gráficos de cómo empezó el primer mandato suyo, que tiró todo para arriba, la bolsa, las presas, todas las cosas, y en el segundo que va todo para abajo. Eso no es aguantable 6 meses. Pues llegará un momento que las grandes fuerzas, poderes prácticos americanos digan, hasta aquí hemos llegado.
Con esa reflexión nos vamos a quedar, Miguel, Iván, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.